El conversatorio.
Sus papás eran españoles, tiene 4 hijos. Se dedicó por más de 40 años a la industria farmacéutica. Estuvo vinculado al fútbol durante toda su vida. Es socio de Fénix desde que tiene 12 años. Fue presidente de la segunda división profesional, del Colegio de Árbitros y neutral de la AUF. Es uno de los fundadores de la murga Falta y Resto. Recibimos en espíritu libre a Ovidio Cabal.
Yo todavía recuerdo una etapa en la cual no lo conocía físicamente, Ovidio Cabal, pero no había audición deportiva, programa deportivo que cada tanto lo nombraban, lo llamaban para notas, ¿no? Y muchas eran de deporte, sí, pero también en la de carnaval siempre aparecía ahí alguna referencia muy importante, incluso de Raúl Castro y de la gente Falta y Resto. Por Ovidio Cabal, ¿no? Y bueno, en algún momento tuve la posibilidad de conocerlo, de conversar, y uno lo escucha hablar y tiene anécdotas como para miles de programas. Bienvenido, Ovidio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Es un gusto charlar contigo, por tu capacidad, por el prestigio de tu programa. Y bueno, y un saludo a tus oyentes, entonces.
Muchas gracias, Ovidio. Y bueno, ¿cómo fue que aquella persona... que empezó en algún momento a trabajar y a crecer en el ámbito farmacéutico, ¿no? Se empieza a vincular también con el carnaval y con el fútbol. ¿Qué pasó ahí, Ovidio? Algo pasó, la pasión, me
bueno,
imagino,
sí,
¿no?
tú planteaste muy bien. La industria farmacéutica, debo ser muy franco, yo no fui un buen estudiante. ¿Mm? Llegué a los 20 años y había que trabajar. Tuve la suerte que mi padre era presidente de la Sociedad Española, y bueno, a través de gente que le aconsejó que sería una buena profesión la visita médica, me vinculé a un laboratorio pequeño a los 20 años y aprendí mucho ahí, tuve amigos excelentes, y a los pocos años entré en el laboratorio Pfizer. Sí, ahí estuve 38 años.
Sí,
comencé como visitante.
¿No te fuiste del mismo laboratorio?
No,
era muy bueno, pero no.
Sí, lo bueno, siento como un mérito, porque era una empresa muy, sí, exigente. Y sí, entré a los 22 y me fui a los 60.
Claro.
Además, he hecho un gran aporte al Uruguay. Al final de mi carrera lanzamos el Viagra. Y fue un producto que creo que hizo feliz a muchas parejas.
Claro.
Tú sabes que vendimos, nos dieron un premio, vendimos 150.000 tabletas en el primer año.
¿Sí?
Sí, sí, costaba $7 cada una, $1,000,000. Y bueno, conmueve un poco porque, bueno, todos sabemos que era un producto para la difusión eréctil, pero después al final fue un producto para diversión, o para estimular los momentos de pasión. Pero lo importante es que fue muy ética nuestra promoción, porque trabajamos con los cardiólogos, con los diabéticos, donde los diabetólogos, mejor dicho, que tienen, el diabético tiene problemas de la erección, y bueno, este producto fue una solución. Y en base al consejo de los médicos a los pacientes, logramos esa venta. Y era un producto muy complejo de lanzar, porque no, cuando tú lanzas un antihipertensivo, bueno, ya sabes cuáles son los productos libres, cuáles son las propiedades que los médicos valoran, pero en este caso era muy complejo porque no había ninguna experiencia.
Claro, sí.
Además, es interesante la anécdota, pues Pfizer lo descubrió, digamos, sin buscar un producto para la disfunción eréctil. Estaban buscando un antihipertensivo, y los investigadores se dieron cuenta de que no era un buen antihipertensivo. Entonces le pedían a los pacientes que devolvieran el producto, y los pacientes se negaban. Entonces le preguntaron a los pacientes por qué se negaban, y era que no mejoró la hipertensión, pero he mejorado muchísimo la erección. Y así nació Viagra.
Así
que no todas las cosas son tan científicas, ¿no?
No, claro. También el mismo laboratorio te fue capacitando, delegando responsabilidad, ¿no?
Yo tuve tres escuelas. Primero la que me dieron mis padres.
Claro.
Que valoré muchísimo. Además fui a la escuela pública de República Argentina. Mm. y el Liceo Zorrilla. Pero Pfizer para mí fue una escuela de vida. Ahí aprendí algo que es lo más importante, que la evaluación. Digamos, los uruguayos nos negamos muchísimo a la evaluación, nos cuesta muchísimo. Y bueno, obviamente por la posición de la empresa, yo tenía, al principio fui jefe de ventas y supervisor, teníamos que evaluar la gestión. Y era difícil porque la gente no aceptaba, lo veía como una crítica, no como observaciones positivas. Pero creo que la sociedad que no se evalúa no funciona. Y creo que en eso hoy todavía tenemos problemas. No nos ponemos de acuerdo los uruguayos en cómo, en cuáles son, sí, los objetivos y cómo medirlos. Y eso es muy triste, ¿no? Cualquiera sea el gobierno.
Y ahí lo fuiste aprendiendo.
Lo fui aprendiendo.
Trabajo por objetivos, sí, indicadores,
pero además medible. Claro. Además, exacto. Cada tres meses nosotros teníamos que, y además con parámetros muy claros. Por ejemplo, una frase que tuve un maestro, un gerente de entrenamiento costarricense, un día apareció y dijo: muchachos, hay que cambiar para que no nos cambien. Y nosotros esa frase al principio la vimos como una amenaza, y después nos dimos cuenta que era un consejo. Es decir, y creo que eso todavía, eso te estoy hablando del año 90, hace más de 30 años. Y hoy la gente, cuando le dicen que tiene que cambiar, lo ve como una objeción.
Claro.
No como un consejo. Claro. Y yo creo que ese es era uno de los grandes temas de la sociedad.
¿Tu barrio entonces cuál era?
Bueno, te cuento. No. Mirá, esa pregunta me la hago yo. Yo hoy me digo, mi barrio hoy es Pocito, porque donde viví más tiempo en mi vida fue en Pocito. Es donde yo, y además empecé como visitador en la zona de Pocito, y tengo, me encanta caminar por Mazzini, por Coronel Alegre, por esa calle, me encuentro con mi juventud, con mi trabajo. Pero yo nací, me crié en el centro de los 12, de los 6 a los 18 años. Vivía en la calle Mercedes y Río Branco, justo enfrente de una radio, frente a Radio Carbio. Y ahí ya iba yo a hablar con Dato Rosa Riolfo, con el Vasco Sea. Tenían un programa que se llamaba Tierra de Campeones. Y el Vasco Sea era un tipo espectacular. Yo en el año 58 le decía que estaba preocupado porque los europeos nos iban a superar. Y él me escuchaba, increíblemente. Se ve que le habría caído bien. Estaba Oldoine, bueno, ya estaba Cristina Morán como locutora, era brutal la Radio Carve, esa, la recuerdo con mucho cariño. Pero Cacho Vázquez, eran Dalton Rosario, fueron los maestros, ¿no?
Claro. Sí, y ahí, bueno, la pregunta obvio que viene, porque elegiste Fénix, que es un cuadro de Capurro. Entonces,
sí, te cuento por
te
qué.
Te lo tienen que haber preguntado toda la vida, ¿no?
Porque mi padre era socio de una fábrica de Nervión, se llamaba, en Capurro. Y mi familia venían a vivir a Capurro y eran hinchas de Fénix, obviamente. Y en el año 56, Fénix ascendió.
Claro.
Y mi padre, yo de niño, antes era hincha de Defensor, porque vi los monstruos de Marcos así. Un día vi un 5-0 de Defensor a Peñarol en el 58. Mi ídolo futbolístico fue Pepe Sacía. Y después Machado en Fénix. Pero en el 56 Fénix asciende. Entonces, me fascinaba la hinchada de Fénix y de la adhesión.
Sí.
Venían como 2000 personas y le dije a mi padre: papá, me voy para Fénix porque la hinchada de Defensor es de teatro. Aplaudían los goles, ¿sabes? Claro. Que la hinchada de Defensor aplaudía. Era una hinchada ejemplar. Era raro encontrar un insulto.
Claro.
Y claro, y uno a los 12 años le quiere otra cosa, otro colorio, ¿no?
Y la gente veía que gritaban, alambrado.
El alambrado, ¿no? Además conocí ahí tipo valiente, por ejemplo, había famoso que yo lo quise mucho, Melchor, y era un tipo capaz de pelear con 10, 12 tipos. Y lo que ellos le ofrecían, yo aprendí ahí cuando escuchaba a los dirigentes, le ofrecían a los jugadores protección. Fénix decía: nosotros te vamos a pagar muy poco, pero nadie te va a tocar.
Claro.
Y esa era un poco la... Y además lo interesante, a ellos les gustaba enfrentarse con hinchadas más grandes, con Cerro, con Danubio, con Rampla. Cuando las otras hinchadas no tenían tanta potencia, ya no era tan grande,
lo mismo,
porque eran pocos tipos muy fuertes, ¿no? Y además yo después, con el tiempo, me di cuenta que era violentos, gente que claro, como eran muy fuertes, también venían otros de otros barrios que eran violentos, como que venían a apoyar, y era que querían también participar de la greca, ¿no? Que era otra cosa, pero eran grecas distintas, porque eran sin armas. A veces yo vi, por ejemplo, si un tipo caía en el suelo, dejaban que se levantara. Y ahora eso no se ve. Eran otras grecas.
Sí.
Pero bueno, sí,
y ahí en Fénix te empezaste a meter.
Claro, yo en el año 71, en Fénix estuvo por descender a la intermedia en esa época, ¿no? Y con un compañero fallecido me dijo, tenemos que hacer una lista. Y bueno, ahí empezamos a trabajar. Y sí, hicimos en el 71, vino Roberto Sosa, Baeza. Tratábamos de... Pedro Cubilla era el técnico. Ahí tuve una muy buena relación con Luis Cubilla. Después me gustaría contarte una anécdota muy buena. Ya te la cuento, de Luis. En el año 76 lo llamé yo para que se podía venir a jugar a Fénix, porque él ya se estaba por retirar. Y me atendió muy bien en la casa Malvin y me dijo, mire, yo quiero mucho a Fénix, porque le dieron la oportunidad a mi hermano de dirigir. Déjemelo pensar. Y a los 15 días me llama y dice, Cabal, no voy a ir a Fénix, porque pienso ir a Defensor, porque quiero aprender de técnico con De León. Y salió campeón.
Fue el año que jugó en el 76.
Salió campeón el tipo. Era un fenómeno. Era un tipo ganador. Y era una cosa interesante después, triste, porque estando enfermo, me dijo, Guillo, hace pocos años, poco antes de fallecerme, el único error que cometí yo es tener diferencia con Casal. Gané todo, y bueno, a pocos meses murió. Era excelente. Hablé mucho yo con Cacho Silveira y decían, los dos lentos que tenía Uruguay en esa época, Sacía y Cubilla, pero eran unos jugadores brutales.
Oído, esta me parece, interesante esta pregunta en este sentido. Debes haber aprendido mucho, pero también algo ya tenías como para manejar ese mundo de las personas, que es el mundo del fútbol, el mundo del carnaval, el mundo en que siempre trabajaste vinculado a la industria farmacéutica. De repente, no era lo mismo el cómo se le hablaba a todos, ¿no? Hacemos una pequeña pausita y retomamos ese punto.
¿Cómo no?
La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.